Buenos días. Amén. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 39 al 41. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra de Dios. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para los que no vean, ven, y para que los que ven se vuelven ciegos. Y algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y Jesús le dijo: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo nos guíe. Que Cristo sea exaltado. Ayúdanos, Señor, para entender las Escrituras y después conformar nuestras vidas a ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como ustedes saben, hemos llegado al final del capítulo 9 y todo el drama que rodea la sanación y la salvación de un ciego de nacimiento. En Juan 21:25 nos dice: y también muchas cosas, otras cosas Jesús hizo. Ahora estamos viendo solo un fragmento de cuánto resistencia recibió Jesús. Y sin embargo, no dejó de cumplir su misión, sino que se determinó a completar la tarea de morir en la cruz según la perfecta voluntad de su Padre. Muchas cosas que Cristo hizo se encontraron con la resistencia de su familia, de sus discípulos, de las personas, de los líderes religiosos. Luchó constantemente contra la cultura, las tradiciones religiosas, el pueblo deseando aprovecharse de él y las malas interpretaciones de las Escrituras por parte de Israel. Tú puedes pensar toda tu vida estás resistiendo algo. Se cansa, uno no se cansa de pelear. Uno no se cansa de recibir los críticos. Jesús no se cansó. Siguió adelante. Ahora, el contexto es que Jesús siguió hablando con el ciego, que le abrazó y adoró como el exaltado hijo del hombre mencionado en Daniel. Adoró a Jesús como una divinidad y él aceptó su adoración. El hombre había sido rechazado por el pueblo de Dios, pero abrazado por el Padre. Y así recibió la vista física y espiritual. Y ahora Jesús estaba a punto de hablar y reprender a los fariseos que estaban cerca escuchándole. Según un teólogo, él dice: la tradición judía utilizaba la ceguera de forma figurada en un sentido moral, intelectual y espiritual, como Jeremías 5:21 y Isaías 6:9. Esa idea de ser ciego no es algo anormal para Israel. Tenemos un fuerte contraste entre la forma en que el ciego sanado respondió a los líderes religiosos. El ciego respondió con fe hacia Jesús y lo adoró, mientras los fariseos lo rechazaron fuertemente porque le odiaban y Dios no había obrado en sus corazones. Dios tenía que obrar en sus corazones. Eso es lo que muchas personas no entienden. Yo no puedo cambiar corazones. Ustedes no pueden cambiar corazones. ¿Quién cambia el corazón? Es Dios. Y lo vemos en Ezequiel 36, 25 al 27. Vamos a Ezequiel 36, 25 al 27. Acá Dios recordó a Israel lo que haría cuando él iba a restaurar a Israel por amor a su nombre. Ezequiel 36, 25 al 27. Cuando lo tengan, digan amén. Dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios, y todas sus inmundicias y todos sus ídolos los limpiaré. Además, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Quién va a hacer eso? Dios lo va a hacer. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumple cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Dios lo va a hacer. Yo no lo voy a hacer. Porque eso no había sucedido en los fariseos. Odiaron las cosas de Dios y todo lo que procedía de él. Eso no significa que Dios estaba endureciendo sus corazones, como vimos en otros ejemplos, como el faraón. Es que el hombre dejado en su pecado siempre va a rechazar a Dios. Siempre lo va a hacer. Y si Dios no obra en el corazón de ellos, los religiosos, ellos también iban a odiar a Dios. Entonces, el primer punto en cual yo quiero destacar es la separación entre ciegos y los que pueden ver. La separación entre ciegos y los que pueden ver. Ahora, el título de esta prédica es la ceguera de los fariseos. La ceguera de los fariseos. Y vamos a ver el primer punto, la separación entre los ciegos y los que no pueden ver, el versículo 39. Dijo, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, se vuelven ciegos. El versículo 39 es algo profundo, porque mientras algunos de los fariseos estaban presentes y escuchando, él dice, para juicio he venido en este mundo. Y esa es una declaración perpleja. ¿Por qué? Vaya conmigo a Juan 3:17. Juan 3:17. Cuando lo tengan, por favor, ayúdame con su amén. Mira lo que dice Juan 3:17. Mira lo que dijo en versículo 39. Quédese ahí en Juan 3:17. Pero él dijo en 39, para juicio he venido a este mundo. Ahora mira lo que dice 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a Juan 12:47. Juan 12:47. Cuando lo tengan, digan amén. Una vez más, lo voy a repetir, lo que dijo en versículo 39, para juicio he venido a este mundo. Y mira lo que dice Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar, ¿qué? Al mundo. Parece una contradicción desde la misma boca de Jesús. Porque también nos dijo en Mateo 10:34. Vamos a Mateo 10:34. Mateo 10:34. Cuando lo tengan, digan amén. No piense que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino una que espada. ¿Cuál es? ¿La salvación o el juicio? ¿Cuál es? La respuesta es ambas. Es ambas. El objetivo de Jesús era y es la salvación de las personas que su Padre le ha dado. Amén. Juan 6:37. Vamos al Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Vamos a ver lo que dice Dios sobre la salvación. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo el que el Padre me dé, vendrá a mí. Y al que venga a mí, de ningún modo lo que le echaré fuera. Ahora vamos al versículo 44, ese mismo capítulo. Mira lo que dice. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo que resucitaré en el día final. Ahora vamos a Juan 17:9. Cuando lo tengan, digan amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me ha dado, porque son tuyos. ¿Quién está hablando acá? Jesús está hablando con el Padre y él dice, yo ruego por ellos. ¿Quién son ellos? No ruego por el mundo. Esas son palabras fuertes. No ruego por el mundo, sino por los que me ha dado, porque son tuyos. Él está orando por un grupo específico que el Padre le ha dado. Eso es la salvación. Jesús vino para la salvación. Lucas 19:10, no tiene que ir, solamente anótalo. Lucas 19:10 nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. En Mateo 15:24, anótalo, Jesús nos dice que fue enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si yo pierdo mi anillo, ¿busco mi billetera? ¿Qué busco? El anillo. Amén. Si yo pierdo mi sombrero, ¿busco una sombrilla? No. Entonces, a veces cuando nosotros pensamos, Dios fue a buscar a qué? A las ovejas perdidas. Nosotros a veces nos olvidamos, a veces yo dejo mis llaves en cualquier cosa, mi esposa sabe, a veces lo dejo en la puerta. La billetera lo dejo en mi bolsa, está en mi bolsillo, yo estoy buscando. Y está justo en mi bolsillo. ¿A dónde están mis lentes? Mira, acá está. Yo soy famoso de hacer eso. Pero yo entiendo, porque nosotros somos seres humanos y fallamos. Nosotros buscamos específicamente lo que se perdió. No buscamos otra cosa. Jesús no vino al mundo para salvar a un lobo. Él vino para salvar primero las ovejas perdidas de Israel y después las ovejas perdidas del mundo gentil que somos nosotros. Jesús nunca fue a buscar un lobo para convertirlo en una oveja. Nunca vino para hacer eso. Buscó a las ovejas perdidas de Dios y les dio vida espiritual. Vino a salvar. Y su salvación no fue para ver si las ovejas lo iban a abrazar, sino para transformarlas, porque Él es Dios y Él iba a conducir a las personas a la fe y al arrepentimiento. Al igual que el hombre sanado, Él estaba ansioso. Yo quiero creer, quiero, dime sobre este Jesús. Es porque Dios obró y transformó su corazón. Jesús no vino a hacer posible la salvación, sino para salvar con seguridad, porque Él es Dios. Al igual que nosotros, buscamos algo perdido. A veces lo encontramos, a veces no lo encontramos. Pero en el sentido humano, nosotros somos seres humanos y vamos a fallar. Pero cuando Dios busca algo, ¿tú crees que Él no lo va a encontrar? Sí lo va a encontrar. Él vino para las ovejas perdidas. Y Él va a encontrar sus ovejas como predicando el Evangelio. Y el Espíritu Santo va a obrar en ellos. Y después ellos van a rendirse y arrepentirse y creer en el Salvador. Y déjame decirte, no importa si un país quiere prohibir la Biblia, porque Dios puede hablar a través de los sueños. Él es Dios. Dios es Dios. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Él va a salvar a sus ovejas. Él va a rescatar a sus ovejas. Entonces, Él vino para salvación, pero también vino para juicio. La misma presencia, vida y enseñanza de Jesús también trajo, ¿qué? Juicio. Mira lo que dice el autor A.W. Pink. Afirmó que el afecto moral de la vida de Jesús fue el juicio. No juzgó a nadie y sin embargo juzgó a todos. Su misma presencia puso a todos en el punto de mira. Su misma presencia, como la luz expuso las tinieblas. En la misma presencia de Jesús trajo y expuso los pecados de los demás. La luz expone ¿qué? Los pecados, las tinieblas. Como la vida, Él expuso la muerte espiritual. Como la verdad, expuso su mentira. Como el camino, expuso su mal camino. Como el agua viva, expuso su sed espiritual. Como el pan de vida, expuso su hambre espiritual. Como enseñaba con autoridad, mostró que ellos enseñaban sin ella. Como expuso la palabra, mostró que estaban sin entendimiento. Su mera presencia puso a descubierto sus tinieblas, su muerte espiritual. En este contexto, ahora nosotros podemos entender Juan 3:20. No tiene que ir. Jesús hablando con Nicodemos. Porque todo el que hace lo malo odia la luz. No viene la luz para que sus acciones no sean expuestas. Nadie quiere ser expuesto. Nadie quiere escuchar que están mal. ¿Quién quiere escuchar eso? Levanta su mano. Ni yo tampoco. Nadie de nosotros. Todos los que entraron en contacto con Jesús fueron expuestos a la prueba. Y todos fracasaron. Al igual cuando predicamos el evangelio bíblico, salimos a predicar, estamos exponiendo la depravación del hombre. Ahora, date un ejemplo. Nosotros, vamos a pensar una persona, 2 meses, no se ha bañado. 2 meses. No podía cambiar su ropa. Está sucio, ha sudado. Y después una persona vestida en perfección, limpia, fuerte y sana, se para al costado de ese hombre. ¿Qué va a hacer ese hombre? Apartarse. Yo lo haría, ¿sí o no? Si nosotros estamos mal y alguien se para cerca de nosotros, ¿tú sabes lo que vamos a hacer? Movernos. Y después vamos a pensar que ese varón se acerca, aunque nosotros nos movemos, se acerca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a molestar. Y puede ser que vamos a mostrar agresión. Yo quiero que ustedes vean. Jesús se paró al costado a todas esas personas y a nosotros también y nos mostró qué tan pecaminosa, rebelde, depravada somos. Porque cuando la luz brilla, o lo abrazamos o lo rechazamos. Así que Jesús vino para juzgar. Y mira lo que dice, para que los que no vean, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. El hombre sanado sabía muy poco de la ley de Dios en comparación de los fariseos. Él no sabía si Jesús era un pecador o no, si era el Hijo del Hombre. Sin embargo, cuando se reveló que Jesús era el Cristo, ¿qué hizo? Creyó. En comparación de los fariseos, que conocían mucho de la Biblia, eran expertos de la ley, pero finalmente no creyeron. Finalmente ellos llegaron a la conclusión que Jesús era un pecador, que no venía de Dios y que nunca podía ser el Mesías prometido. Los expertos de la ley. El ciego vio y los fariseos se mantuvieron ciegos. Qué interesante. Que me lleva al segundo punto. La ofensa de los fariseos. La ofensa de los fariseos. El siguiente versículo. Ellos oyeron y probablemente estaban bien cerca. Cuando el hombre alabó a Jesús, escucharon a Jesús decir que Él es el Hijo del Hombre. Entonces le dijeron a Jesús, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Sí, ellos y nosotros, todos somos ciegos. Y déjame decirte, esta no es una pregunta simplemente para decir, es una pregunta retórica. La pregunta, según ellos, ya tenía la respuesta. Por supuesto no eran ciegos. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Por supuesto no. En sus mentes, ellos estaban muy bien y podían ver claramente. Y no solo eso, ellos esperaban que Jesús afirmaba, no, ustedes no son ciegos. Eso es lo que ellos esperaban. Pero como dijo un teólogo, mira lo que dijo, Jesús había venido al mundo para hacer ver a los ciegos y para dejar ciegos a los que creían ver. Ellos creían que podían ver, pero no vieron. Los fariseos pensaban que eran los guardias de la verdad y después rechazaron al Hijo del Hombre y querían corregir a Dios. Mira el orgullo de ellos. Querían corregir a Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos corregir a Dios? Ninguno de nosotros. Y cuando pensamos que podemos corregir a Dios, arrepiéntete. Porque ya sabemos que está mal y en arrogancia. Es obvio que estaban ciegos. Fue esa misma ceguera que los llevó a crucificar a Jesús. Jesús los ofendió con sus comentarios. ¿Cuántas veces nosotros nos ofendemos con esto acá? Muchas veces nos ofendemos con la palabra de Dios. En sus mentes de los fariseos tenían el juicio y el análisis correcto sobre Jesús. Ellos en sus mentes llegaron a una conclusión, un análisis sobre Jesús y el ciego. Para ellos Jesús era un pecador que no venía de Dios y no podía ser Mesías. Y esto nos lleva al término ciego. Tú sabes que ciego puede significar no puede ver. Eso, nosotros conocemos eso. Pero también puede significar incapaz de no percibir o comprender las cosas. Puede significar eso. Tú puedes ver, simplemente no entiendes. No estaban dispuestos a ver que tenían delante de ellos. Yo hablo con muchos esposos y esposas que se van a divorciar. Y cuando ella se acerca a mi persona, ellos dicen, no, me quiero divorciar de fulana de tal, mi esposa, porque no quiero mencionar nombres. Y después ellos me dan una lista larga. Ella es eso. Y él es así. Y me da todo lo negativo de su pareja. Y cuando le pregunto, ok, ¿qué hizo bien? Okay. Ellos me dicen, no hicieron cosas bien. No quieren reconocer. Nuestra tendencia es no querer reconocer lo bueno, lo malo. No queremos reconocer lo bueno y lo malo en nosotros también. Hacemos lo mismo en nuestras vidas. Decimos que yo amo al Señor, pero tu vida dice lo contrario. Tú dices, esa persona está mal. Pero tú no te reconocer que tú estás mal. Es nuestra tendencia. Él está reprendiendo a los fariseos. Mira, muchas veces nuestras vidas dicen al mundo que amamos al mundo y no a Dios. Yo estaba escuchando una entrevista de un artista famoso en los Estados Unidos. Y este artista decía ser cristiano. Pero cuando tú escuchabas, era una mujer, esta artista, ella estaba luchando por los derechos del aborto, el matrimonio gay, el feminismo y de ciertos partidos políticos. Como cristiano, en el televisor, y esta mujer tiene millones de seguidores, y ella dice que es el cristianismo, eso es amor, porque ella dice, mi Dios es amor. Entonces él va a tolerar todo eso. Entonces el artista asociaba el cristianismo como una agenda social de la cultura, en vez con la palabra de Dios. los fariseos podían decir que ellos veían, pero finalmente rechazaron a Cristo y las normas de Dios. ¿Cuál es la diferencia de ese artista y los fariseos? Nada. Están perdidos ambos, como nosotros estábamos perdidos. Que me lleva a otro punto. Se condenan a sí mismos. El último punto. Los fariseos se condenan a sí mismos. Jesús les respondió al versículo 41, y es profundo. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. ¿Qué significa eso? Significaba que si hubieras reconocido que eran pecadores, como el ciego sanado, ellos también hubieran sido perdonados. Sin embargo, le negaron la luz, la verdad de Jesús, y no honraron y creyeron en el enviado del Padre. Entonces, se quedaron en su pecado. Y yo quiero que entiendan esto. Toda persona que rechace a Jesús permanece en su pecado. Permanece. Incluso si dejan hacer, y escúchame acá, incluso si dejan hacer el pecado y cambia sus caminos y se convierte en una buena persona según la sociedad, todavía están en sus pecados ante el tribunal de Dios, caminando a la condenación eterna. Piénsalo así. Piénsalo de esa manera. Si una persona tiene la tendencia de robar y roba, pero nunca la agarran, según la ley, esa persona es ¿qué? Ladrón. Esa persona puede pasar 5 a 20 años sin nunca confesar. Y cuando lo agarran, ¿qué va a hacer la autoridad? Lo van a meter preso, sí o sí. O, ustedes han escuchado el nombre Joseph Schutz. Fue guardia en los campos de la concentración de los nazis. Tú sabes, después de 70 años, fue condenado y él tenía 101 años. Y murió el año siguiente a los 102 esperando una apelación. Y yo quiero que ustedes captan esa idea. No importa si tú dejas un pecado. Tú dejas de robar, decir mentiras. Porque enfrente de Dios, si tú no te arrepientas y confías en Jesús, Él va a juzgarte por esos pecados. Cada persona que peca contra Dios es peor que cualquier persona que nosotros podemos imaginar. No importa si son religiosos o odian la religión, somos peores. Sin una relación restaurada en Cristo, jamás vamos a entender, jamás vamos a ser restaurados con Dios, con el Padre. Entonces los fariseos no se sometieron a Jesús como el único y verdadero Mesías que Dios ha enviado. Tú puedes dejar todos tus pecados, ser una persona buena, pero finalmente, si no te arrepientas y confías en Cristo, Él te va a condenar por todos esos pecados. Y me van a decir, no, eso es muy duro. Es cierto. Es cierto. Jesús le estaba diciendo que debido a que no estaba dispuesto a reconocer que Él era el Mesías, que se mantenían en la ceguera espiritual, en su depravación. Porque ellos al toque se autojustificaron. Se quedaron en ese punto. No querían arrepentirse. Dijeron, no, yo estoy bien. No me voy a arrepentir. Tú no eres el Cristo. Yo no creo en Dios. ¿Recuerda cuando Jesús estaba comiendo en la casa de Leví? Y Leví trajo todos sus amigos. Ahí estaba Leví. Ahí estaba todos sus amigos que eran pecadores. ¿Y qué dijeron los fariseos? Mira a este Jesús. Come con pecadores. ¿Cómo Él puede comer con pecadores? ¿Y cómo respondió Jesús en Marcos 2.17? Marcos 2.17. Mira lo que dijo. Cuando lo tengan en amén. Los que están sanos no tienen necesidad de médico. Es lógico, es lógico. Sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? A pecadores. Los fariseos no querían reconocer que eran pecadores. Ellos podían sacrificar 1,000 torres, dar 20 a 30% en sus diezmos y seguían siendo enemigos de Dios. Simplemente eran religiosos. Entonces, su pecado fue el rechazo de Cristo. Eso fue el pecado. ¿Y cuántos de ustedes están rechazando a Cristo? Y hay algunos, yo creo en Jesús, pero su vida grita lo contrario. No simplemente decir, yo creo en Cristo. Tú tienes que someterte a Él. Tienes que someterte. Y no solamente una área de tu vida, sino todo a Cristo. Y el ciego, recuerda la semana pasada, ¿el ciego conocía el Evangelio perfectamente? No. ¿Conocía las implicaciones del Evangelio? No. Pero finalmente, ¿qué hizo? Creyó. Nosotros que tenemos toda la Biblia, no hay excusa. El ciego, él tenía el Antiguo Testamento, pero no entendía claramente lo que implicaba el Mesías. Ni los discípulos, pero aún creyeron. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? Lo que los fariseos no vieron y muchas personas hoy no ven fue que no había otra oportunidad después de Jesús. No había un camino para la redención más allá de Cristo. Hebreos 10, 29 al 31. Vamos a Hebreos 10, 29 al 31. Se nos recuerda el juicio más severo al que nos enfrentaríamos por rechazar a Cristo. Cuando lo tengan, digan amén. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que haya piosetado bajo sus pies al quien? Al Hijo de Dios. Y haya tenido por inmundo la sangre del pacto por la que fue santificado y haya ultrajado al Espíritu de gracia, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y qué dice el 31? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No es horrenda cosa caer en la mano del pastor o tu iglesia. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ellos eligieron permanecer en la oscuridad, mientras que el ciego sanado eligió caminar en la luz. Uno condujo al cielo y a la luz eterna. Otro condujo a las tinieblas y la eterna condenación. Ellos fueron culpables de la incredulidad de rechazar a Cristo. ¿Cuántos somos culpables de eso? ¿Cuántos de nosotros ahora seguimos culpables de eso? Y dame decirte, no importa si tú eres una buena persona en la sociedad. No importa. No importa si ha dejado de mentir, de fornicar, de cometer adulterio, si ha perdonado y ha quitado el odio de tu corazón, no importa. Si no confías en Jesús, está espiritualmente ciego, perdido en tus pecados y eres enemigo del Creador. Mira la arrogancia y la justificación religiosa de los fariseos. Ellos decían conocer a Dios, pero eran sus enemigos. Y no solamente conducían al pueblo de Dios a la eterna condenación. Juan Calvino afirmó esto. La ceguera de los incrédulos no resta nada a la claridad del Evangelio, pues el sol no es menos resplandeciente porque los ciegos no lo pueden ver. El hecho que tú rechazas a Cristo no significa que Cristo no es Cristo. ¿Por qué yo digo eso? Porque las personas más difíciles de ayudar es aquellas que piensan que no necesita ayuda. Y eso describe a los fariseos y muchos de nosotros que entramos en la iglesia hoy día. Entramos, pensamos que estamos bien. Y algunos de nosotros, la mayoría de nosotros en la iglesia estamos bien. Pero hay algunos que entran acá y no están bien con el Señor. Y es obvio porque sus vidas lo muestran. Jesús vino a este mundo para juicio. Él está separando los creyentes de los incrédulos, los espiritualmente ciegos de los que tenían vista. El mundo es juzgado por la misma presencia de Jesús. Nosotros, cuando predicamos el Evangelio, en un sentido estamos juzgando. Lo estamos haciendo con amor, pero finalmente es juzgación. Porque estamos diciendo que tiene que arrepentirse. Pensamos que hacer un discípulo de Cristo es fácil. No es fácil. Pero dame decirte algo. Empieza a predicar contra la cultura. Empieza a hacerlo. Empieza a predicar sobre las normas cusqueñas. Tú vas a ver qué rápido te van a rechazar. Rechaza una invitación a una misa. De ser el padrino. Recházalo. Y vamos a ver lo que pasa. No mientes con tus compañeros del trabajo. Mira cómo te van a tratar. Decirle la verdad a una persona que no quiere escuchar, tú vas a ver cómo van a reaccionar. Hay una clara distinción entre un verdadero discípulo de Jesús y Satanás. Mientras nosotros vivamos, hay esperanza. Lo digo ahora, hay esperanza. Pero cada persona tiene que abrazar individualmente a Jesús como su Salvador. Tiene que ver que está espiritualmente ciego y abrazar a Cristo como su único Salvador, que puede perdonar los pecados que nosotros tenemos contra Dios. No sean como los líderes religiosos que pensaban que no estaban ciegos y justificados ante Dios porque eran el pueblo de Dios. Nosotros somos el elegido, descendientes de Abraham, discípulo de Moisés. Abraza a Jesús, porque Él es nuestro Señor. Y vamos a recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo en 3, 4 a 7. Vamos a Timoteo, Tito. Tito 3, 4 al 7. Amén. Mira lo que dice Pablo a Tito. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Dame decirte, todavía hay esperanza. Yo te digo ahora mismo. Porque dame decirte, yo también era ciego. Y muchos de mis hermanos de la iglesia también. Todos mis hermanos en la iglesia eran ciegos en un momento. Pero tú tienes que reconocer que eres ciego. Arrepentirte y depositar toda tu confianza en Jesucristo. Tiene que hacerlo. Porque tú puedes pensar que eres una buena persona. Tú puedes aún venir a la iglesia y todavía ir al infierno. Estos fariseos no se sometieron a Jesús. ¿Y cómo se demostró? Sacrificaron al Mesías por sus caprichos. Oren para que Dios salve a las personas. según la riqueza de su misericordia, porque todos nacemos ciegos. Si ustedes tienen familiares que no conocen a Cristo, están ciegos. Y no solamente están ciegos, están camino al infierno. No piensa que eres mejor que los fariseos, porque no somos mejores que los fariseos. Es más, somos peores. Pero aún en su gracia, Dios nos amó en nuestra rebeldía. Él nos amó con un amor impresionante. Y ya ninguno de nosotros que somos discípulos de Cristo somos ciegos. Podemos ver. Y esa vista nos lleva a obedecer este libro para su gloria, para su honra. Siempre. Porque Él me amó primero. Yo tengo la capacidad de amarlo. ¿Y cómo se expresa ese amor? Obedeciéndolo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para no ser como los fariseos. Pensaron que podían ver, pero no vieron. Pensaron que podían ver y estaban bien contigo, pero no estaban bien contigo. Señor, tú tienes que obrar en nuestros corazones. Las personas acá que no te conocen, Padre, quiebra sus corazones y muéstrale que son ciegos. Y esa ceguera le va a llevar a la desesperación, pero también muéstrale la belleza de la esperanza en Jesucristo, para que ellos puedan arrepentirse y confiar en su Hijo. En tu Hijo, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.